Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Dani Palacios.
Juanma González.
¿Cuántas guerras civiles ha habido? Está la nuestra, la de España, la americana, está la del
Capitán América
y Iron Man.
Efectivamente.
Y luego está la de John Williams contra Hans Zimmer.
Esa es una guerra civil importante. Yo que sepas que yo estoy de parte de John Williams totalmente, ¿eh?
Pues yo, a mí me gusta John Williams, pero me voy a poner del lado de Hans Zimmer.
Claro,
¿por qué? Porque hay que tocar las bolas. Estamos aquí para molestar.
Y porque Hans Zimmer tocaba los tecladitos en esta canción, en Video Kill de Radio Star. Y eso, claro, eso John Williams no lo ha hecho. Hay un punto positivo
para Hans.
Para Hans Zimmer.
Venga, pues punto para el alemán.
Venga, empezamos.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast.
Bueno,
pues Hans Zimmer, ya lo hemos dicho.
Sí.
Este quinto, cuarto podcast.
Sexto
podcast. Madre, Dios mío, cómo se nota que soy de letras. Sexto podcast de par impar.
Increíble.
No pensé
que íbamos a llegar tan lejos, ¿eh?
La verdad es que yo tampoco. Bueno, sinceramente lo digo. Bueno, como siempre, tenemos que empezar agradeciendo a nuestros oyentes que nos escuchen, que nos den likes, que nos dejen comentarios. En todas las plataformas creadas por el hombre.
Eso es.
Dani Palacios.
iVox. Spotify,
Apple Podcast y por supuesto
en los podcasts de Libertad Digital, LD Podcast.
Exactamente.
Que tienes página en Twitter, por cierto, si quieres seguirlo también. LD Podcast, hay información de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.
Porque aparte de seguirte a ti en Twitter, @DaniPR77,
DaniPR77 y ConfeCinepata.
@ConfeCinepata, un servidor, pues podéis utilizar el Twitter LD en podcast. Uh-huh. Y ahí también pues os surgirán el resto de novedades, como esos podcasts de economía y de política y de historia que están en Es Radio impulsando bien, como un cohete.
Que en breve empieza Federico el suyo, ¿eh? Eso es importante.
Bueno, eso ya nos va a obligar a comer tierra, Federico, ya con su podcast. O sea, nos va a pisar la cabeza y zasca. Bueno, pero eso está bien, es el jefe.
Bueno, los comentarios de la gente, que como siempre son muy cariñosos.
Sí, mira... He recogido cuatro, a ver qué te parecen.
Sí.
En Apple Podcast, Nacho GTO nos dice, pues eso, me gusta tanto que se me pone puntos suspensivos.
La clave está en el encabezado del comentario, que se le posa una paloma.
Bueno, pues nos alegramos mucho de ponerte, Nacho GTO.
Sí.
¿GTO es por el videojuego? No, por el Ferrari.
Será por el Ferrari, GTO, supongo. Sí,
supongo. Bueno, Roberto Mier nos dice, el mejor podcast de cine y con las pelis que marcaron mi juventud. Bueno, quizá esto es una exageración, pero muchas gracias de todas formas.
Te lo agradecemos, Roberto Mier.
Y te lo agradecemos de corazón. En iVoox, Charo Moreno, una oyente habitual.
Ojo, Charo, que no te he contestado todavía lo de Jungla de Cristal. Te lo desarrollaré, ¿eh?
Pues aquí nos dice que nos recuerda que no hemos hablado de La Joven del Agua en el último podcast.
Es verdad.
Dedicado a Shyamalan. Bueno, sobre todo a la trilogía de Unbreakable, pero... Sí.
Es verdad,
tiene
que
razón.
Se nos pasó por... Sí, no la mencionamos. Ni siquiera la mencionamos.
Que bueno, y de hecho es que en este podcast dedicado a Hans Zimmer, que tiene como 200 películas solo como compositor,
se
nos va a olvidar va a ser todo, básicamente.
Pero todas, sí. Va a ser imposible concretar todas, pero bueno, lo que nos dé tiempo. Eso es así.
Lo que nos dé tiempo. Porque... Luego, DPA Rivas nos dice, un poquito más, por favor.
Pone, bueno, además el tiempo, 57-13. Esto es poco. O sea,
exactamente.
Ya, bueno.
Pero nos señala que vamos durando cada vez un poquito más.
Sí.
Cada vez 3 minutos más largos somos.
Bueno,
fuera así en todo en la vida.
Sí. Haremos lo que podamos, vamos, lo que nos dejen.
Bueno, pues, y tenemos un invitado excepcional.
Eso es.
Juan Carlos Jiménez, un verdadero entendido, y créeme que sé, porque lo sé, en bandas sonoras. Y las bandas sonoras, yo le he dicho un par de veces, que son las grandes desconocidas todavía del cine. Es decir, yo creo que incluso la gente que hace cine no respeta o no conoce suficiente el mundo de las bandas sonoras. Juan Carlos.
Hola, muy buenas a todos, a Juanma y a Daniel en especial, gracias por haberme invitado. Y sí, estoy de acuerdo con lo que planteas ahora mismo. Creo que el cine peca de muchos directores que están sordos y que no saben muy bien qué hacer con la música. Y esto está llevando a unas nuevas dinámicas y a unas nuevas tendencias en las que el director quiere tener un absoluto control de la banda sonora y está coartando todo lo que es la actividad del propio artista, ¿no? Del propio compositor. Entonces, bueno, espero que podamos hacer un pequeño repaso a Hans Zimmer, ¿no? Porque como decís, la verdad es que la obra es vastísima.
Es inabarcable.
Claro.
Sí, además es que es un músico que va mutando por el camino. Porque uno puede decir que John Williams, con todo lo absolutamente brillante que es, digamos que su estilo ha permanecido a lo largo de las décadas. Incluso de Jerry Goldsmith, por ejemplo, mientras duró. Jerry Goldsmith murió en 2004, un poquito demasiado pronto, yo creo. James Horner, pues ya ni te cuento, se lo llevó un accidente de avión cuando todavía tenía 50 y tantos, o sea que era un tío con mucha trayectoria por delante, con lo cual la música sinfónica de cine se va terminando. ¿Qué nos queda? Nos queda Hans Zimmer, que es el artífice fundamentalmente, este sería el titular, ¿vale? Y es un titular con todas las inexactitudes que puede tener, el artífice de introducir la música electrónica en el cine y fundirla con la música sinfónica, es decir...
Sí, más o menos... Aquí es donde vienen mis pegas hacia Hans Zimmer, ¿eh?
Pero sobre todo, y aquí viene la polémica es el introducir lo que ha dicho Juan Carlos, un cierto método de trabajo que ha llevado a la uniformización de una serie de músicos de cine, que nadie duda de su talento, y yo menos, los tengo en mi dieta musical diaria y los escucho todos los días, pero en el cual uno se confunde con el otro, y luego además ha llevado a una cierta situación de monopolio que por el puro relevo generacional de estos músicos, es decir, John Williams tiene ya una edad, ya ha dicho que la próxima de Star Wars va a ser lo último que haga, James Horner no está, Jerry Goldsmith no está, Alan Silvestri queda ahí resistiendo, por ejemplo.
Quedan nombres. El problema es que Hollywood no se acuerda de ellos.
Tal cual.
O sea, cierto. Está David Newman, está John Devney, hay gente. Lo que sucede es que...
Christopher Young, Graham Revell, podemos citar Young un montón de ellos, sí.
Claro, Rachel Portman, David Arnold, son todos compositores que han demostrado que realmente son muy versátiles, además en diferentes géneros, pero el problema que está sucediendo es que ahora mismo los productores y directores no quieren confiar en ellos a la hora de realizar una nueva película. Respecto a Hans Zimmer, pues bueno, es ahora mismo, yo creo que tú ahora nos vamos a la calle, paramos a cualquier persona, preguntamos, ¿puede usted decirme un músico de cine? Y dudo mucho de que ya no digan John Williams, Morricone, no, es que van a decir a Hans Zimmer.
Es muy probable.
Hans Zimmer ha conseguido lo que no había conseguido hasta ahora ningún compositor de música de cine, y es ser una estrella del rock.
De hecho, tiene un macro espectáculo que esta misma semana está en España.
Bueno, hoy martes,
que no estamos grabando podcast en martes.
Esto será diferido luego, dentro de 4 años lo podrán recuperar.
Pero
hoy martes 3 de diciembre.
Toca en Madrid, no está Hans Zimmer en persona, como ha estado en otras ocasiones. Está Gavin Greenaway, que es su segundo de a bordo.
¿Me permites que haga una breve publicidad?
Sí.
Tengo una entrevista con Gavin Greenaway en mi podcast.
Vale, dinos el podcast.
Sí, lo puedo decir.
Claro.
Vale, bueno, yo hago con Jaime Ramos un podcast de música de cine, se llama El Cine por los Oídos, podéis buscarlo en iVoox, en iTunes, en la página web del cineporlosoidos.com, y bueno, en teoría era un proyecto semanal, pero es que no nos da la vida, así que ahora mismo hacemos cuando podemos.
Cuando podéis, claro.
Exacto, pero tenemos cosas ahí curiosas, y de hecho tratamos a Hans Zimmer en tres episodios, tres programas, en los que hicimos un recorrido sobre toda su obra, y aún así nos faltó tiempo. Nos faltaron bandas sonoras.
O sea, es que Hans Zimmer se levanta por la mañana y te compone dos bandas sonoras sin desayunar, o sea, eso es sin desayunar, sin tomar un café te hace dos.
De hecho es que a través de Remote Control, que es su compañía y en donde opera, pues todo casi un grupo de 2 docenas de compositores de superproducciones, o sea, es gente asentada e incluso conocida, si a ti te gusta el mundo de las bandas sonoras, pero que comparten autoría, es decir, que tú si coges el libreto de Gladiator ves que la música es de Hans Zimmer, pero ya es de otra media docena de compositores más, aunque solo figure Hans Zimmer y Lisa Gerrard. Te vas a la de la Roca y ya está acreditada como 3 compositores, Nick Lennie Smith, Hans Zimmer y otro más, de modo que...
Es que hay una cuestión, y no sé si a lo mejor me estoy adelantando, estoy rompiendo un poco el
debate, adelanta,
pero si atendemos a los orígenes y la evolución de Hans Zimmer, hay un antes y un después, y hay marcados momentos, ¿no? Él empieza trabajando como arreglista, ¿no? De sintetizadores, electrónica,
claro,
en los años 80.
Es que hay que decir que él es alemán.
Él es alemán.
Él es de Frankfurt y además,
además
es que la música electrónica en Alemania en los años 70 era muy importante. O sea, realmente la música electrónica que conocemos donde tuvo un resurgir importante fue con grupos como Kraftwerk, por ejemplo, en Alemania, que luego saltaron el charco y se han hecho muy, muy importantes. Claro, el que él viene de ahí.
Eso es. Entonces, él además era como un poco el relevo generacional de lo que empezó en los 80 siendo Harold Faltermeyer, que era el compositor de Top Gun o Super Detective en Hollywood.
Hans Zimmer es el músico de la segunda parte de Top Gun, que va a estrenar Paramount el verano que viene.
Que una vez más dices, ¿por qué no contratáis a Harold Faltermeyer?
Si estáis vivo. O sea,
claro, eso es. Pero es igual que en Blade Runner 2049, ¿por qué no contratáis a Vangelis?
Sí, a Vangelis. Y eso que la banda sonora está bien y además constantemente está rindiendo homenaje a lo que hizo Vangelis. Pero efectivamente, si Vangelis sigue vivo, ¿por qué no coges a Vangelis?
Pues por miedo, porque no se atreven, porque tienen una presión demasiado grande de que el producto funcione. Y es que Hans Zimmer ha conseguido ser garantía de éxito.
No, eso es verdad.
Eso se gestará en los años 90, en los 80, al final pues acaba siendo trabajando sobre todo mucho en compañía de un compositor inglés llamado Stanley Meyers, que acaban haciendo dúo y por desgracia Stanley Meyers creo que fallece en el 91 o 92 y entonces empieza carrera en solitario Hans Zimmer, que además ya había tenido la nominación al Oscar por Rayman,
¿sí?
Que es una magnífica banda sonora,
es muy buena, además muy de su tiempo,
sí,
porque tiene una influencia pop muy importante que se ve en la, pero a día de hoy la sigues escuchando y se escucha muy bien.
Pero es que además rompe los estilos, porque eso al final es el personaje, bueno, tú lo sabéis, de Dustin Hoffman, ¿no? Que sabéis que, hombre, pues...
Sí, tiene un punto naive la banda sonora, de los arreglos y...
Pero
sí,
suena como música exótica, tipo incluso tribal, africana, entonces claro,
parece que suena como, no sé si son marimbas o no sé lo que suena, pero suena...
Realmente el precedente del Rey León no es El Poder de Uno, que es una banda sonora de un par de años antes.
Maravillosa.
Y que es maravillosa. Es una peli de Adilsen, creo recordar, del director de Rocky, me parece.
Sí, es de Adilsen.
Y que es considerada como el precedente del Rey León, que es la banda sonora que le reportó a Zimmer su primer y único Oscar hasta ahora. Pero ya estaría en Rayman las influencias tribales, ¿no?
Sí, y luego, como hemos escuchado, la primera que hemos escuchado, que era de Amor a Quemarropa, también está ahí. También
esa percusión tan particular, ¿no? Que parece un tamborcito, ¿no?
Sabéis que esa percusión es una pieza que realmente es música clásica, que ahora mismo no recuerdo el autor, pero que la utiliza Terrence Malick en Malas Tierras.
En Malas Tierras, sí.
Y es como una especie de versión cimeriana de aquella pieza. Bueno, entonces, claro, con Rayman logra llegar a los honores, bueno, la peli gana el Oscar a la mejor película y mejor director. Un año antes, Zimmer había sido productor de la banda sonora del Último Emperador.
Sí.
Y
que era Richie Sakamoto.
Sakamoto, Byrne y Khonsu. O sea, quiero decir, eran tres compositores. Cada uno además trabajando por separado.
Sí, cada uno a su bola.
Pero ganó el Oscar esa banda sonora. Sí. Y la peli ganó el Oscar a mejor película.
A mejor director.
Y un año después de Rain Man, Zimmer compone Paseando Miss Daisy, que también gana el Oscar a la mejor película. Con lo cual, en ese momento...
Zimmer empieza a sonar.
Efectivamente. La gente empieza a darse cuenta de quién es este señor.
Y luego ya, en el mismo año 89, se produce en el principio de su carrera en el cine, porque este tío llevaba, por supuesto, haciendo muchas cosas desde 10 años antes, compone Black Rain.
Yo también me lío.
Sí,
¿eh?
Verdad, Rain Man, todo lluvia, ¿no?
Mucha lluvia.
Es la película policíaca con Michael Douglas y Andy García,
que se van
a Japón, de Ridley Scott, exactamente. Película en donde, por cierto, Ridley Scott, y asumo y lo relaciono con lo que tú acabas de decir, Juan Carlos, quería a Ryuichi Sakamoto para darle ese toque oriental. Al final fue Hans Zimmer quien se metió en el asunto, y Hans Zimmer tuvo muchos problemas para meter ese sonido por el cual ahora mismo es totalmente normativo. Es decir, ahora mismo Hans Zimmer no es ya moda, sino es lo establecido, es el establishment.
Pero
en el año 89 a este señor le costó lo nunca visto meter esta música que rompía todos los tabús de la banda sonora, no ya porque fuera de sintetizador, que eso es lo más fácil, sino porque metía bases rítmicas del rock y del pop, que es también de donde procedía este señor y que sonaba, yo creo que muy, muy diferente a las bandas sonoras que se podía uno encontrar en esa época, que todavía podía ser.
La verdad es que llamaba bastante la atención. Exacto. A mí es lo primero que me llamó la atención, yo sin saber, la verdad es que no tengo ni idea de música. O sea, yo sé la música que me gusta, efectivamente.
Bueno, de música de cine,
Yo sé más o menos la música que me gusta, la música que no, y las cosas que me chirrían y por qué no. Y creo que más o menos sé analizar por qué algo me chirría y por qué no. Entonces, lo que me fijé en Hans Zimmer es como, este tío tiene la habilidad de, sonando clásico, suena muy moderno. Y digo, no sé por qué. O sea, ¿por qué de repente aquí me suena como que esta música está fuera del tiempo en la que transcurre la acción de la película?
Yo creo que hace temas que casi pueden ser una canción de pop.
Claro,
y esto es
entonces,
una opinión personal
era porque
mía.
Tenía muchas estructuras sí. pop y luego la percusión. La percusión
sí.
es muchas veces percusión pop, incluso baterías electrónicas. Bueno,
y yo diría...
Entonces, y eso es un poco como diciendo, ostras, hacer que te llame la atención esa música que está sonando, que por lo que sea, se convierte en algo novedoso por la utilización de la percusión. Sí. Es como, parece que no pertenece a una película, pertenece a otra cosa realmente.
Esta que estamos escuchando de fondo es la de Sherlock Holmes, por cierto.
Sí.
Creo que es la de Disco Ambobulate, quizá
eso
puede
es.
Ser.
Sí, sí, sí.
Magnífica. La nominaron al Oscar.
Sí, fue nominada.
Esta banda sonora.
Sí,
no sí. ganó, naturalmente. Se lo darían a, yo que sé, a algún sueco
up,
que...
Up.
Up. Up. Vale, Michael cayó la boca.
Entonces vale. Entonces
mira,
vale.
Michael Giacchino es sí. probablemente un músico de relativamente nueva hornada, que rompe esa excepción que hemos dicho antes,
sí.
Porque Michael Giacchino, digamos que ahora mismo está también en todas partes, y es un músico que es lo contrario a Hans Zimmer en ciertos postulados, ¿no?, que estábamos diciendo.
A mí no me gusta, Michael
¿No te gusta
Giacchino.
Michael Giacchino?
O sea, no mucho, la verdad, sé que me voy a ganar aquí muchas enemistades, pero salvo un puñado de scores suyos, no es uno de mis favoritos, y tampoco llego a entender por qué se recibe con tanta devoción.
Pues yo creo que
proyecto.
Por eso que he dicho yo ahora, por
es
el
posible,
puro contraste
sí,
con
sí.
las bandas sonoras de Mediaventures / Remote Control, que es el sindicato de Hans Zimmer, digamos,
sí,
¿no?
Debemos de decir qué es eso de Remote Control y Mediaventures. Bueno, no. antes un pequeño, perdón, una cosa.
Absolutamente.
En Blade Runner se me había olvidado, pero recuerdo que había la anécdota de que Zimmer lo pasó bastante mal haciendo esa banda sonora porque los productores no querían.
La de Blade Runner 2049.
No, la de Black Rain.
Sí,
Black Rain. No,
exacto,
no querían
sí,
esa música.
Tiene los productores le pusieron muchas pegas a Hans uh-huh. Zimmer. Y solo el relativo apoyo de Ridley Scott, que más tarde contaría con él para Thelma y Louise, uh-huh. muy poco más tarde, de hecho creo que 2 años después, poco más, pues consiguió salvar el trabajo de Hans Zimmer en esa película, que aún así fue muy maltratado, es decir, que hay versiones en internet extendidas del score en donde realmente se ve todo lo que él aportó y que en la película no está. Lo cual me lleva a un segundo punto, si queréis, escuchamos un poquito del gran tema de Nick y Massa, dedicado a los dos policías, uno japonés, otro americano, que adornan Black Rain, y así sabemos mejor de lo que hablamos.
Pero tú me habías dicho que tu canción favorita era otra.
Ah, perdón.
Tú, Juanma, tú me habías dicho otra canción. Yo te tenía preparada otra.
Vale, perfecto. Entonces no.
Yo te he preguntado y tú me has dicho... Has estado dudando, eso sí es verdad. Me
sí.
has dicho muchas cosas.
¿Qué brazo nos cortamos? ¿La derecha o la izquierda?
La derecha o la izquierda. Y ahora has elegido el brazo derecho y antes has elegido el izquierdo. Pero tú me has dicho que el que te gustaba era el de Marea Roja.
Pues hacemos un pequeño
Tide.
Salto
creo...
de 5 años.
Sí.
Tampoco mucho.
Vale, pasamos al de Crimson Tide, mejor.
Saltamos ahí, vale.
Venga, pues vamos a escuchar Crimson Tide.
Madre mía.
Eso también te gusta.
Mira, si me dan a escoger entre el Twitter de Apolonia la Piedra y la escena en la que los militares suben al submarino con esta música, me excito más con esta música.
Fíjate.
Y con esa escena de Tony Scott.
Pues ya con eso ya ha dicho todo.
Nos vamos, ¿no?
Las filias
cerramos
de cada
el
uno.
Podcast, cerramos el podcast.
Bueno, este es un ejemplo claro de lo que sucede a partir de los años 90. Y es que Zimmer establece este sonido.
Sí.
Establece un sonido así que suena, con perdón, pero un poco muy macho, muy
sí,
testosterona,
agresivo. Muy agresivo.
Efectivamente.
Y luego, además estandariza muchísimo las producciones porque las orquestas siempre suenan igual.
Pero suena muy bien.
Suena un fenomenal.
Todos los
pero
discos
siempre suena
de Zimmer,
sonido muy lleno, sí.
Efectivamente, tienen una producción de sonido espectacular.
No, es impecable. Suena, sí. suena de maravilla. Pero consigue un sonido muy reconocible. Es decir,
sí.
Una señora que vaya al cine todas las semanas y ha visto alguna película de Hans Zimmer, es capaz de reconocer el sonido de Hans Zimmer por cómo está producido. Por
de
cómo
hecho,
suena,
en la
cómo
serie...
son las orquestas. Suenan muy uniformes y muy parecidas todas.
En la serie de New Girl, a la protagonista le pregunta que no le gustan las películas de superhéroes y ahora Hans Zimmer produce o compone la mitad de las películas de superhéroes, salvo las de Marvel, en donde no ha metido todavía las manos. le preguntan, ¿qué es una película de superhéroes? Pues es de un tío que descubre sus poderes, tiene música de Hans Zimmer y no sé qué es, ¿sabes? Eso es una escena de la, sí, de la serie, en algún capítulo, no recuerdo cuál. Pero sí, este es el sonido Zimmer de los 90, de las películas de Bruckheimer y Don Simpson, de La Roca, de Con Air, que fue de Trevor Rabin, pero Trevor Rabin era uno de Remote Control, entonces Media Aventures, en fin, es este sonido.
Eso es, a partir de, bueno, antes, ¿no? Pero realmente lo que da el pistoletazo de salida fue la nominación y posterior Oscar del Rey León, que establece el sonido de Zimmer y lo que hace Zimmer es crear una especie de escuela de compositores o asociación o como queráis llamarlo, en el que acaba contratando compositores y todos empiezan a adaptarse a este nuevo estilo de composición musical. Entonces, como bien dice Juanma, Jerry Bruckheimer y Don Simpson contratan, que además eran los productores de Top Gun, o sea, que ya habían estado tanteando sonidos de estas características en los años 80, descubren junto a producciones también de Tony Scott, ¿no? Dirigidas por Tony Scott y Ridley, pues este sonido y acaban queriendo, buscándolo deliberadamente para todas sus producciones. Mm. Quieren que las películas de acción suenen así. Y esto creará que de repente surjan un montón de compositores que algunos llamaban de manera jocosa pues el ataque de los clones, en la que todos empiezan a sonar parecidos,
es que
iguales.
Es verdad. Sí, sí,
y Zimmer muchas veces lo que hacía es que actuaba un poco como jefe o como productor musical y dejaba a sus pupilos que ellos hicieran el trabajo y luego firmaba Zimmer. Entonces también es conocido como por tener muchos ghostwriters, ¿no? Escritores de fantasmas, lo que aquí se llama negros, ¿no? Y claro, pues es lo que también estabais diciendo, que tú te coges el libreto, o sea, pone música de Hans Zimmer, pero te coges el libreto y ve que tiene 7 compositores adicionales, chorrocientos orquestadores, entonces claro, ¿quién ha hecho qué? ¿No?
Es un estilo más industrial de hacer las bandas sonoras, lo cual no es negativo ni repercute en los malos resultados, pero sí que es un estilo más industrial, vas a tener 10 o 15 bandas sonoras.
Lo que ha demostrado Hans Zimmer es que él ha dado con una fórmula y funciona. O sea, ha creado como una especie de cadena de montaje en la que funciona a la perfección y es muy rentable para él. Pero eso no es malo.
Claro, funciona. Todo es relativo.
Y la gente lo compra, eso está claro.
De hecho, es que Jerry Goldsmith, por ejemplo, mi amado Jerry Goldsmith, que está justo en las antípodas de Hans Zimmer en casi todos los sentidos, ¿no? Al menos por la textura del sonido, entiéndase. Tú recurres a muchas últimas composiciones de Jerry Goldsmith y da la impresión de que son intercambiables o de que Jerry Goldsmith muchas veces cogía cosas que ya había compuesto para otro sitio y los metía en otro porque se lo habían rechazado para esta o que suenan muy parecido, repito. Con lo cual, todo es un poquito... no hay líneas divisorias.
Goldsmith, sobre todo, lo que le sucedía es que era muy camaleónico y abarcaba demasiados proyectos al año. Había años como, por ejemplo, el 93, que hizo, yo sé, 6 o 7 bandas sonoras.
Sí.
Y la verdad es que luego eran todas prodigiosas. Era un gran maestro. Pero, curiosamente, en la última etapa, muchas de sus bandas sonoras, sobre todo de pelis de acción, fueron maltratadas por la crítica porque entonces lo que imperaba era este sonido industrial. Se arremetía contra estilo de Goldsmith, que decían,
antiguo, ¿no?
Claro, decía, es que no es buena, está ahí, no tiene presencia, es una banda sonora intercambiable, es una banda sonora que no... Y curiosamente, hoy, todas esas bandas sonoras de Jerry Goldsmith que fueron denostadas, ahora sí que se están valorando positivamente. Porque también te hace ver que el modelo ha cambiado una vez más y que ahora mismo hay ya un hartazgo y hay un empacho absoluto de este sonido industrial.
Sí.
Un sonido industrial que, por cierto, una película como Géminis de Ann Lee, con producción de Jerry Bruckheimer, intenta recuperar.
Sí, que es una película que es un guión literalmente de los 90, digamos que readaptado a lo largo de muchos años. Y la música corre a cargo, creo recordar, de Rolfe Kent.
No,
que es
Lorne Balfe.
Lorne Balfe, perdón, Lorne Balfe. Me he confundido. Que es precisamente uno de los discípulos de Hans Zimmer, últimos en salir. Desde 13 horas la de Michael Bay última, con lo cual todo está relacionado. Realmente la apuesta de esa película era por los thrillers de los años 90. Yo me acuerdo de... Hace muchos años leí en un foro, no sé si extinto, que me perdonen si no lo está, Mundo DVD, alguno de los foreros...
Yo estoy ahí.
Tú estás ahí.
Sí, pero no voy a decir quién soy. No voy a decir quién soy, pero...
Y yo tampoco te voy a decir.
O sea, que tú te metes ahí a trolear un poquillo, ¿no?
No, pero yo no, a documentarme, a ver ofertas de DVDs, de Blu-rays...
Exactamente, ediciones chulas por el extranjero.
Hay un hilo muy bueno de bandas sonoras, pero...
Claro, claro, durante muchos años...
Sí, pero vamos, tiene ahí... 800, o sea, topics, o sea, de respuestas, ¿sabes?
Pues un Twitter, uno de ellos, no recuerdo quién, no me intento atribuir nada, dijo de Hans Zimmer, le llamó charcutero alemán. Y me quedé con eso, porque digo, joder, a mí me gusta Hans Zimmer, pero se me quedó ahí charcutero, porque entiendo lo que quería decir, ¿no? Es como coges una barra de carne y la vas
partiendo. No, además, es que, como, poco... es que tiene una forma de trabajar muy alemana, además, el tío. Tal cual, eso es así, o sea, tiene
metódico.
Su fórmula, seguramente cualquiera que le venga a decirle... proponerle cosas nuevas y demás, si salen fuera de lo
Oye,
que...
Oye, pero te voy a decir, Hans Zimmer ha roto todos los tabús.
Sí, sí.
Y no tiene tabús. De hecho, es un tío que a mí me parece, en mi humilde opinión, que ha mutado su estilo a lo largo, lo ha retorcido a lo largo de 15, 20 años, y el Hans Zimmer de ahora no se parece en nada al que empezó. Pero es que el Hans Zimmer de en medio tampoco se parece en nada al de ahora, con lo cual has tenido ahí varias etapas para analizar que parece un poco pues las tres etapas de algún artista
del nacimiento. Sí, pero lo que yo me refiero es que esas etapas están muy definidas. Sí. Que es verdad, o sea, quiero decir que su primera etapa hasta que pega el pelotazo es de una manera que tiende más incluso además a un poco más minimalista, no tan...
Sí, es más reservado, es
muchísimo,
más
todo, muchísimo más contenido, sí. Luego a partir de que pega el pelotazo, que el tío va con todo y hace esta, empieza a crear estas bandas sonoras tan
apoteósicas,
tan macholas, ¿no? Como diría aquella. Y ahora pues está haciendo otra cosa, pero siempre dentro de unas normas que él se marca y que es bastante fiel a ellas, o sea,
sí.
Que va cambiando, pero de manera no tan progresiva, o sea...
Necesita, personalmente, y espero no sonar carca, pero creo que la etapa esta que estamos viviendo ahora, sobre todo esta última década, es sin duda la peor de toda su carrera. Ahora mismo creo que su producción está agotada, creo que él tampoco tiene mucho interés en apostar por cosas... por proyectos nuevos o al menos que le permitan desarrollar unas nuevas vías. En todo caso, sí le interesa pues hacer reuniones un poco de amiguetes, como fue Amazing Spider-Man 2, donde se juntó con otros...
Con Pharrell Williams,
con Yankee XL, Johnny Marr,
claro,
empezaron
es que
a hacer improvisaciones, de hacer estilos distintos o...
Es que se está intentando subir a la ola que se lleva ahora, que es coger a estos tipos de compositores, música popular, como está pasando ahora, por ejemplo, con un montón de bandas sonoras, por ejemplo, la banda sonora de Watchmen, la banda sonora de de la serie de televisión que han cogido a Atticus Ross y a Trent Reznor, que se pusieron muy de moda con la red social y parece que crearon una tendencia, ¿no? A partir de ahí un montón de músicos de música electrónica, de repente, o incluso músicos de rock, los están metiendo a bandas sonoras como Yankee XL o Mike Patton, qué sé. Y parece que Hans Zimmer está, de alguna manera, intentando subirse a esa ola que realmente inició él.
Sí, efectivamente, claro.
Pero que, curiosamente, esa ola que le inició se ha quedado anticuada porque están llegando todos estos. Y no sé si se va a poder subir a esta ola y va a estar un poco a la altura de lo que la gente pide ahora en las bandas sonoras. Que no creo que sea... No estoy diciendo que las bandas sonoras sean de mayor calidad, pero sí que veo que las producciones, la gente, los que se dedican a esto, piden otra cosa.
Hans Zimmer es un tío muy listo y es un compositor muy bueno. Lo que sucede es que en los años 90 hizo este sonido, inventó este sonido, lo patentó, digamos. Trajo a una gran afición al mundo de la música, de cine, a las bandas sonoras, lo cual es de agradecer.
Hombre,
porque de repente
luego
hay gente que se dio cuenta que existía una música, que había un lenguaje ahí, había un idioma.
Toda una generación de cinéfilos gustan las bandas sonoras por Hans Zimmer.
Entonces, ahora mismo
están ahí.
Antes fue pues la brecha esta final 70, principio 80, que tenías a John Williams, Jane Horner y Bruce Broughton y Alan Silvestri, un poco, bueno, ya tirando un poco los años. Pero quiero decir, pues Zimmer ha conseguido eso también y ha traído a una nueva legión de fans y ole, muy bien eso. ¿Qué sucede? Que hay vertientes de Zimmer que se han dejado de lado. O sea, ahora mismo pues parece que solo hace cine de acción, pero es que Hans Zimmer, al menos para mí, es un magnífico compositor de un género que es muy difícil, que es el género de la comedia.
Sí, de hecho tiene bastantes, desde Spanglish, pésima película, gran composición, Miss Daisy, hemos hablado de Rain Man, donde es un drama, pero también
los
aborda...
teleñecos en la Isla del Tesoro.
Exacto.
O sea, vamos a ver, ¿no? De verdad, es que ¿por qué Piratas del Caribe, que es una banda sonora apestosa, y perdone, o sea, ya sé que ahora mismo
habéis... ahí quería llegar yo.
Ahí, sí, yo voy a hacer una matización, estoy de acuerdo con eso, pero esperaos a la tercera película de Piratas del Caribe en El fin del mundo, en donde yo creo que él lo da todo. A mí esa sí que me gusta, tiene un par de temazos, sobre todo el romántico. Que es la leche. No te gusta a ti, ¿no? Estás poniendo caras de...
Es la mejor de todas, pero a nivel musical, pero no, se me queda corta.
Lo machacón que ha sido la banda sonora de Piratas del Caribe, que nos han metido hasta la sopa en cualquier promoción de cualquier historia.
Sí.
De fondo soy a los Piratas del Caribe.
Sí. Es como Desafío Total de Goldsmith.
No, pero es que esa es buenísima.
Bueno, sí, pero te la han metido hasta en el fútbol toda la semana.
Lo bueno de Desafío Total de Jerry Goldsmith, sí, es que ese era un tema de la banda sonora, porque sí, luego la banda sonora es rica, creativa, sí, tiene un montón, y hay como dos o tres variedades solo del main title, del Dream, o sea, sí, es una banda sonora que es muy creativa, pero es que Piratas del Caribe, que además, bueno,
es lo más ruidosa, y de hecho tiene una... la autoría es bastante confusa, porque hablan de Klaus Badelt, pero...
¿Sabéis lo que...? Cuéntalo. Bueno, pues resulta que lo que sucedió es esto. Según dijo Hans Zimmer en una entrevista a posteriori, con raíz de la segunda entrega, porque claro, la primera está firmada por Klaus Badelt,
sí,
pero la segunda está firmada por Hans Zimmer, la tercera también... Y si mal no recuerdo, creo que la cuarta estaba también en colaboración con otro compositor. La quinta ya nos olvidamos. Bueno, entonces, claro, ¿por qué de repente la segunda tiene música de Hans Zimmer? Cuando además Hans Zimmer ahí ya empieza ya a ser ídolo de masas, ¿vale? Porque yo creo que es como a partir de 2005, a partir de la primera colaboración con Christopher Nolan, de repente ya se convierte ya en el fenómeno. O sea, ya antes era, en los años 90 era... Vas a ver una peli y dices, ah, pues mira, me gustan las bandas sonoras, pues me doy cuenta. Pero a partir del 2005 es ya como... Lo importante es ir a ver una peli por la música de Hans Zimmer. No sé si me estoy saliendo de... Bueno, volviendo a Piratas del Caribe. Piratas del Caribe sucede que la primera entrega viene firmada por Klaus Badelt. Si tú te coges el libreto del disco, pues encuentras que pone partitura... ultra producida o overproduced o algo así, pone por Hans Zimmer. Y dice, bueno, ¿esto qué significa?
¿Qué significa
esto? ¿Qué es? ¿Dónde está la clave? ¿El código Da Vinci de esto? ¿Dónde está? Pues resulta que en ese mismo año Hans Zimmer hizo la banda sonora del Último Samurai, año 2003. Y por contrato no podía realizar ninguna otra banda sonora, no podía hacer otro trabajo. Entonces lo que se decía era que Zimmer había compuesto la banda sonora de Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, pero hizo que uno de sus pupilos, secuaces, compañeros, Klaus Badelt en este caso, la firmase como que era suya. Pero en realidad la banda sonora era de Zimmer. Pero era una estratagema para que no hubiera problemas a la hora de decir...
O sea, ni siquiera la compuso el pobre Klaus Badelt.
No.
O sea, que se hizo
La hizo Hans Zimmer en un ratito, porque esto compone esa melodía, se la hace en un cuarto de hora.
Se hizo un Spielberg con Poltergeist.
Sí.
Sí, sí, es un poltergeist, ¿no?
Es un Poltergeist.
Y bueno, la pena, porque es una pena, es que la banda sonora de Piratas del Caribe, o sea, yo he ido a un pueblecito de Úbeda. Es verdad que había un congreso de música de cine, el de Úbeda, pero es que vino una banda municipal y tocó Piratas del Caribe, que sonó a rayos. Imagínate una banda de música de estas de Semana Santa tocando... Pues horrible, horrible. De hecho, grabé un vídeo con el Nokia que tenía entonces y me encantaría recuperarlo, porque sonaba más a rayos todavía. Pero ha habido bandas sonoras de bucaneras, de piratas, que son increíbles, como son, por ejemplo, La Isla de la
Cabeza Cortada
de John Denny, que eso es
muy buena,
esa es apoteósica. Sí. O la propia música de la atracción de Piratas del Caribe de Disneyland. O incluso la de los teleñecos de Hans Zimmer, de La Isla del Tesoro.
Además, entonces, es que
¿por qué es esta la conocida?
Es una música... De hecho, es que la música de la primera de Piratas del Caribe tiene ese sonido típico de Zimmer, pero barato. ¿Sí? Suena mal, suena sintetizador, pero a un único teclado, no tiene ese sonido lleno.
Llegamos al momento, hasta ahora hemos estado hablando de Hans Zimmer, hemos estado dándole jaboncillo, bien.
Nosotros sí, cabrones.
Hemos hablado en él. Vamos a decir ahora las cosas que nos gustan de Hans Zimmer.
Ah, bueno, tiene cosas muy buenas.
No, no, las que no nos gustan.
Ah,
o sea,
las que no.
¿Por
ah,
qué
vale.
no? Porque,
tiene
o sea,
cosas muy malas.
¿Qué es lo que no nos gusta de Hans Zimmer? ¿Qué es lo que para porque yo creo que a ti no te termine, o sea, te gusta, como a todos, porque decir que Hans Zimmer no es un gran compositor me parece un pecado, pero hay cosas que te echan para atrás. Yo voy a decir lo que me echa para atrás de Hans Zimmer, y que está como, además compartiendo con un compañero que le gusta la música, que además que es músico, y le he dicho mi opinión sin tener ni puñetera idea de música, ¿eh? El problema que tengo con Hans Zimmer es que he dado el paso de hacer que la música, los scores de películas sean algo más moderno, porque, como bien he dicho yo antes, lo meten esa percusión que hace que de repente suene como algo anacrónico, ¿no? Es decir, metes una orquesta que suena a música clásica y de repente metes esa percusión electrónica que es muy propia de los años 80, incluso de grupos de rock de los años 80 o de grupos techno de los años 80, que hace que de repente, digamos que lo que estás viendo en pantalla, con la música que acompaña, se crea como una especie de anacronismo, ¿no? No pertenece esta música a las imágenes que estamos viendo. Y entonces a mí, automáticamente, en muchas películas con la banda sonora de Hans Zimmer, ¿sabes a quién me viene en mente? Sin evitarlo. Luis Cobos.
Espera, te acabas de follar mi mente.
Sí, sí, inevitablemente me recuerda a Luis Cobos. O sea, Luis Cobos con sus composiciones y su percusión electrónica de fondo. Pum, tss, pum, tss. Hans Zimmer lo hace muchísimo mejor, pero inevitablemente me recuerda a Luis Cobos. Entonces, hay momentos de las películas que me salgo por culpa de Hans Zimmer. Esa es mi reflexión, amigos, de qué es lo que no me gusta de Hans Zimmer. Que hay un montón de bandas sonoras que me encantan, ¿eh?
A mí no es tanto eso, sino lo que hemos mencionado antes a raíz de Media Ventures y Remote Control, la manera de uniformizar la música, porque ya no es solo él, sino media docena corta de compositores. Y esa manera de copar el mercado, que a lo mejor tampoco es exactamente culpa suya, sino de los productores que, igual que no querían arriesgar en los 80 y 90, cuando Hans Zimmer tuvo tan difícil que su estilo musical gustase, y ahora que ha gustado, ya no quieren otra cosa.
Claro, a mí eso o sea, me parece mal, porque no, lo que me ha hecho ha sido parar a mucha gente, claro, que podía llegar a...
Igual que, ojo, luego detesto cuando, por ejemplo, en los Oscar, en vez de darle el Oscar a una partitura bien lograda de Hans Zimmer, se me ocurre Origen, se me ocurre la que te puedas imaginar que haya estado nominada, y van y se la dan pues a la de Tigre y Dragón de algún tío que pasa por ahí, o lo que sea, que eso es muy propio de las de los premios Oscar, al menos en mi opinión.
Bueno, eso, si quieres, ¿sabes por qué pasa eso? Te lo puedo, creo.
Me lo puedo imaginar,
pero
dímelo.
Es el... bueno, como sabéis, los que nominan a los Oscars son los miembros de la Music Branch, se llama, que son el ala este de la... O sea, son... es decir, cada categoría la vota su propio gremio.
Sí.
Es decir, los diseñadores de vestuario votan a mejor vestuario en películas, los actores votan los premios de interpretación, nominan las nominaciones. Y los compositores y letristas votan a la mejor banda sonora original y mejor canción original. Entonces, claro, la Music Branch tiene muy presente cuáles son, o al menos qué es lo más destacado de ese año, y las nominan. Una vez las nomina, yo siempre he considerado que las nominaciones son el premio. Porque luego ya, una vez ya estás nominado, ¿a quién le dan el premio? Ya eso ya depende de triquiñuelas, de publicidad,
sí,
marketing,
de la campaña interna,
promoción. Y muchas veces, sobre todo en el caso de la categoría de mejor banda sonora original, se utiliza el premio a modo de compensación.
Sí.
Entonces es una... esta peli no puede ganar...
El Oscar a mejor película,
Mountain,
pero...
no puede ganar, tal... Bueno, pues vamos a darle mejor banda sonora original. Ay, Descubriendo Nunca Jamás tampoco... Bueno, pues ya que está nominada mejor película, le damos banda sonora que parecía mona y así, pues,
sí,
oye, tiene algo.
Sí.
Y es, por desgracia, es así.
Entonces, ¿qué le ha pasado a Ennio Morricone tantísimos años?
El caso morriconiano es distinto, porque es que Morricone, lo que sucede es que, sobre todo, nunca ha tenido una audiencia en Estados Unidos. O sea, el Morricone es archiconocido en Europa, sobre todo en su país natal, Italia, y aquí en España pues le tenemos muchísimo cariño. Que sea, yo es el único compositor que he visto carteles de películas que ponen el cartel con banda sonora
de
Ennio
Morricone.
Sí. O sea, eso lo he visto en...
Incluso comprándote DVDs.
De
hecho,
claro,
cualquier
sí.
guía lo de estos de baratijo, de que no conoce nadie, pero para que tú te compras la película en DVD, pone con banda sonora de Ennio Morricone.
De hecho, toda esta campaña de Quentin Tarantino para recuperar a Morricone, un europeo puede pensar, ¿recuperar? ¿Por qué recuperar? Si
claro,
nunca se ha ido.
Sí.
Está hablando para los americanos. Otra cosa es que los medios ya uniformes, como la música de Hans Zimmer, que somos ya, compramos la mercancía de agencias que nos viene de todas las publicaciones norteamericanas y vendamos ese mismo producto a la audiencia española o europea.
Ojo, Juanma, que está sonando, creo que Black Rain, ¿eh?
Está sonando Nicky Massa de Black Rain.
Vamos a subir un poquito.
Eso,
dale.
Eso. se ha pasado la parte bonita.
No, pero eso está sonando de fondo constantemente, ¿eh?
Se ha pasado la parte en la que Occidente y Oriente se hermanan.
Se funden.
Se hermanan a través de la decapitación de Andy García.
De Andy García. Que desengrasamos un poquito y escuchamos a Los Impostores.
Venga.
Que es una banda sonora que creo que te gusta especialmente.
Juan Carlos nos dijo, yo quiero hablar de el Hans Zimmer de comedia, que es un poco el menos conocido. Y nos mencionó esta banda sonora.
Pues vamos a escucharla. Esto es curioso, pero no suena a Hans Zimmer.
No, de hecho, bueno, este fragmento que estamos escuchando ahora, justo ahora, mientras hablo, es la Dolce Vita de Nino Rota.
Sí.
Pero está acreditado, ¿eh?
Ah, bien.
Está acreditado.
No lo ha robado.
No, no lo ha robado, porque ya sabéis que hay otros compositores que roban. O sea, que sí, que esto aquí ya...
Y que se roban a sí mismos, incluso pues también, Hans Zimmer, entre ellos.
Bueno, pues más Chipmen, los impostores. ¿Por qué la he elegido? Bueno, pues porque es una banda sonora, primero, que le tengo mucho cariño, y segundo, porque me parece que es un Zimmer totalmente distinto. Es una banda sonora del año 2003, para una película que está totalmente olvidada, a pesar de ser una peli de Ridley Scott.
Tiene unos palos tremendos esa peli, ¿eh? Está muy bien.
Con Nicolas Cage y Sam Rockwell.
Sí, sí.
Y Alison Lohman creo que sale también.
Sí, sí.
Y bueno, la banda sonora pues tuvo dificultades Zimmer para llevarla a cabo, porque él quería un tono así más dicharachero, más llevándolo a lo cool de los años 50, 60, pues esas alusiones a Nino Rota, pero Ridley Scott no quería esto. Ridley Scott quería otro tipo de partitura, quería... Creo, si mal no recuerdo, creo que era algo más dramático, algo trágico.
Como con un poquito más de pompa.
Y claro, Zimmer le decía, no, pero si lo que tengo que meter aquí es un acordeón.
Claro.
Claro, tiene que sonar esto así, tiene que... Además, pensad que esto venimos además de... Es año 2003, venimos de los Oceans de Steven Soderbergh, que también recuperaban un poco el sonido cool de los 60 con David Holmes, ¿no? Entonces, bueno... Quiero decir, era una película muy de estilo, de estética. Y yo creo, fíjate, que al final no funcionó bien, a pesar del resultado, no funcionó bien porque Ridley Scott no ha vuelto a trabajar con Hans Zimmer después de esa película. Aunque Ridley Scott es que es uno de los peores directores a la hora de trabajar
de hecho,
como
conocido es
compositor.
Lo que hizo con El Reino de los Cielos, que encuentras música de Jerry Goldsmith, encuentras música de Marco Beltrami, que están en las antípodas de Hans Zimmer. Metió música del Guerrero número 13 en El Reino de los Cielos.
En casi todas
pues
sus producciones.
Le pasa siempre tiene problemas con los compositores.
Él mete música temporal y si le gusta la música temporal, que es la que utilizas para montar la película, se queda esa música.
Sí, Ridley Scott será los que les pone música clásica a los compositores como referencia, y que suelen hacerlo muchos. Y nunca llegan a colmar sus
bueno,
en Alien,
no sé.
Alien, el octavo pasajero, sí. Pasó, la pieza final es una pieza clásica, pero en ese caso creo que fue el editor Terry Rowley que puso esa pieza y le gustó cómo quedaba, se enseñó a Ridley.
Y quitó el tema
Jerry
de Goldsmith. Jerry
dijo,
Goldsmith.
No, esto no funciona, no,
de
esto
todas
rompe
formas,
todo.
Ridley Scott sigue utilizando a menudo a un músico de Remote Control, la compañía de Zimmer, que es Mark Streitenfeld, que le hizo Covenant, le hizo...
No, Covenant no es suya.
Covenant no es suya, pues...
Prometheus.
Prometheus es suya. Es verdad, la de Covenant es de otro. Le hizo también la de Robin Hood y alguna más probablemente por ahí.
Sí,
es un tío más discreto,
Streitenfeld. R de Mentiras también es suya.
Sí.
Pero sí, al final, el caso de Ridley Scott es que yo espero que vuelva, no sé, estaría guay que volviera con Hans Zimmer, porque la verdad es que juntos consiguieron grandísimas bandas sonoras como Impostores o Aníbal, que
sí,
también nadie se acuerda de Aníbal.
Luis, con esa guitarra Luis,
sí,
muy
bien.
Estimulante.
Gladiator, que
Gladiator
está
también
muy
es suya,
bien.
Es buena, sí,
no hemos hablado de Gladiator en un podcast de Hans Zimmer.
Bueno,
vergüenza.
Bueno, lo estamos mencionando ahora, menos
pero
mal.
Mejor.
Nos hemos acordado.
Claro, son las típicas. Y el Rey León, el Rey León de Hans Zimmer.
Interestelar, ya está todo el mundo harto.
Interestelar, sí.
Exactamente. ¿Habéis dicho las favoritas?
Sí, venga, vamos a ver.
Es muy, muy difícil.
Es complicado.
Yo creo que se merece decir varias. Y estáis hablando con un tío al que le gustó la banda sonora de Spirit, El Corcel Indomable,
no está
con
mal.
Bryan Adams.
No
o sea,
mal,
es
no
que tiene temazos, eso. Lo siento.
Como
lo
decían,
siento al mundo.
Como decían en la película de South Park, ya hemos pedido el perdón por lo de los canadienses, ya hemos pedido el perdón por lo de Bryan Adams.
Repetidas veces, además. Pues tengo que citar El Hombre de Acero, es una banda sonora que me gusta y me parece muy emotiva y me toca la patatita, uh-huh. Si es que eso existe. En mi caso.
Bueno, eso, si te gustan las vocales también, pues.
Me gusta mucho la de Sherlock Holmes. Habéis dicho que el último Hans Zimmer no merece mucho la pena. Yo os reto a que me digáis si la banda sonora de Sherlock Holmes, ruidosa como es ella, no mola. No tiene aquí hallazgos también.
Los temas que son intercambiables para la peli de Borat no están mal, ¿sabes? Eso.
Luego, retrocediendo en el tiempo...
Me estoy subiendo mucho aquí, ¿eh? Creo que no me vas a invitar más.
Estás desatando al final, macho. Tenías que saltar al principio.
Retrocediendo, la de Blackout derribado también tiene
muy buena,
interés con Ridley Scott, de muy nuevo,
buena.
Está. Y también cogieron músicas muy variadas. No todo se atribuye a Hans Zimmer, aunque él sea, digamos, el elemento unificador, pero creo recordar que había muchos autores ahí metidos y no los esperables tampoco.
Hay un making of de la peli,
sí.
Se ve que están en el estudio de Zimmer y están ahí con guitarras eléctricas improvisando tal, y es perfecto porque genera toda la tensión y el caos que están viviendo los personajes de la película en
sí.
La batalla de Somalia,
sí.
Entonces me parece una banda sonora espectacular y me hubiese gustado mucho que Dunkerque hubiese sido más
este
Black Hawk
derivado. Sí.
Sí. Es que Dunkerque casi hay veces que ni siquiera es banda sonora.
Hombre,
es correal. Porque ese ascenso constante en Dunkerque
sí.
Es constantemente que es más un truco de sonido casi que una banda sonora.
Hombre, pero lo
que
ha
está
hecho
muy
mucho
bien.
Mejor.
O sea, porque realmente. Bueno, luego es que esto me va a
el utilizar como sample a Edith Piaf en Origen, que es lo que estamos escuchando de fondo ahora mismo.
Espectacular.
Espectacular también. Como es el resorte para despertar de un sueño y te lo va poniendo en distintas velocidades de manera más sutil o más explícita. O sea, Hans Zimmer tiene mucho de músico
sí.
Experimental
sí,
todavía.
Sí, sí.
Y de hecho, a eso le atribuyo yo ese cambio de estilo que cada 10 años aproximadamente se va produciendo con Zimmer. Por eso es un tío que es imprevisible, o sea, a lo mejor dentro de 10 años tenemos que hacer otro par impar dedicado a él porque ha cambiado de estilo, ya no es el que es ahora. Pero hablando de, ya hemos puesto Marea Roja antes, no me voy a repetir, recuerdo que la banda sonora que a mí me sirvió de introducción definitiva al mundo de las bandas sonoras y a través de Hans Zimmer fue la de Broken Arrow, Alarma Nuclear. Sé que uh-huh. Es un dato un poco random, pero la guitarra de Duane Eddy, que es muy de western, muy de ese mundo de Deliverance de John Boorman también, los homenajes a Morricone están ya por primera vez en esta peli, que es, repito, en el oeste, y ese tema musical que te cuenta cómo se rompe la amistad entre estos dos, pero a la vez te lo narra casi desde el punto de vista de Travolta, es decir, es una banda sonora muy juguetona, Travolta era el malo en la peli. Me gustó mucho y es una banda sonora que la sigo sacando por ahí porque sigo teniendo el CD absolutamente intacto, debo decir, además, y me funciona mucho.
Bueno, a mí, mis bandas sonoras favoritas es una que está un poco enterrada y que nadie se acuerda, que es de las pocas incursiones que no sé si ha sido la única en el cine de terror que he sido, que fue The Ring de Gore Verbinski,
sí.
y me parece que esa banda sonora funciona, esas arpas que mete y esos chelos así.
Los chelos, muchos chelos.
Están. La verdad es que causan muchísima inquietud. Y yo, viendo la película, me llamó la atención la película, o sea, la música, porque veía que acompañaba bastante bien la historia. Luego, tengo que hablar de Nolan, o sea, inevitablemente hablar de Hans Zimmer. Yo creo que. No sé qué cómico decía que. Hablando de Mark Romanek y. Joder, el Are You Gonna Go My Way, el cantante, el bueno, Mark Romanek dirigió el videoclip de Are You Gonna Go My Way, ¿no? Y entonces decían, cada vez que suene Are You Gonna Go My Way, el cantante tiene que darle las gracias a Mark Romanek porque el videoclip es que media canción. Pues lo mismo le pasa a Nolan con Hans Zimmer. sus películas yo creo que serían la mitad si no estuviese Hans Zimmer. Tanto Origen como Interestelar, como por supuesto Batman, toda la emoción, fíjate lo que voy a decir, que no consigue transmitir Nolan con las imágenes y con la historia, que muchas veces que por lo que sea no consigue transmitir emoción.
Porque edita hachazos.
Lo consigue con la música de Hans Zimmer. Hans Zimmer es el complemento perfecto y rellena ese hueco al que no llega Nolan.
Sí.
Y le debe media vida.
De hecho, por cierto, qué particular banda sonora la de Batman Begins con James Newton Howard, que formó parte de la compañía de Hans Zimmer durante un tiempo y firmó las dos primeros Batmans junto a Hans Zimmer, los dos primeros Batmans de Christopher Nolan.
Joder, perdona, Lenny Kravitz, coño. Lenny Kravitz. No me acordaba el nombre. Lenny Kravitz, are you gonna go my way? Cada vez que Lenny Kravitz se acostaba con una tía gracias a esa película, tenía que darle gracias a Mark Romanek. Pues lo mismo le pasa...
Pero ha repoblado la tierra de bellos especímenes mulatos.
Lo mismo le pasa a Nolan con Hans Zimmer.
Volviendo a lo de James Newton Howard y Hans Zimmer, lo de Lenny Kravitz no voy a entrar.
No, lo de los mulatos.
No, lo de James Newton Howard y Hans Zimmer, sí, la verdad es que por lo visto decían que estaban deseando trabajar juntos desde hacía mucho tiempo. Y para el mundillo de críticos de música de cine fue bastante decepcionante cuando descubrimos el resultado de tener a dos compositores top haciendo una banda sonora para Batman y el resultado fue Batman Begins. O sea, no.
Pues a mí me gusta
No nos cautivó. Bueno, me voy a tirar un poco el pegote.
Tírate el folio, sí, pero del todo, venga, vamos.
Bueno, pertenezco a una asociación internacional de críticos de música de cine, de hecho es la más importante, que se llama la IFMCA, que son International Film Music Critics Association, y todos los años, aparte de que somos como 80 miembros en todo el mundo, y nos dedicamos eso a escribir, valorar, reseñar, hablar de la banda sonora, darlo a conocer, de organizar entrevistas, ¿no? Y todos los años establecemos una serie de premios. Establecemos unas categorías, nominamos a mejor banda sonora del año, mejor composición, mejor banda sonora para comedia, para thriller, mejor lanzamiento discográfico, ¿no? Todo. Banda sonora para serie de televisión, videojuego también. Y la verdad es que lo bonito es que la gente nos tiene en estima porque no solemos fijarnos en lo que premia la industria. Entonces, también pues vamos un poco desligados a eso. Nos interesa más otro tipo de banda sonora que la que quiere favorecer Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un poco de polémica porque cuando Dunkerque y Blade Runner 2049 llevaban todas las nominaciones a banda sonora, la IFMCA no lo nominó a nada. Quiero decir, era como, no, esto no tiene hueco aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, os lo digo también un poco porque si queréis, cuando salgan estas nominaciones, que saldrán en enero, puedo venir y os traigo lo que hemos sacado, la hornada.
Hombre, otro de música.
Eso estaría muy bien, sí, sí.
Yo
sí.
Por mí, sí. Aunque me guste la música de Batman Begins.
Es crítico duro, ¿eh?
Sí,
es
duro,
el tío,
me lo dijo. Yo voy a ser muy Destroyer. Sí, sí, y yo dije, bueno, pues yo estoy aquí de blandito, o sea, que no pasa nada.
Personalmente a mí es que la colaboración Nolan-Zimmer no me mola.
No,
y mira,
no te mola, Nolan.
Nolan no me mola.
Christopher Nolan.
Zimmer y Nolan no te mola. No.
Quitando Origen, que me parece que es muy interesante por la experimentación y tal, pero es que ni Interstellar ni las del Caballero Oscuro. Es que, pero el problema no es de Zimmer, yo creo que el problema es de Nolan, que Nolan es un director que tiene mucho miedo a la hora de usar la música de cine. Creo que le interesa mucho que haya un sonido constante o que haya una tensión permanente y esto
sí,
ya
que
lo
cabalga
ves,
todas las secuencias.
Sí, lo puedes comprobar. No,
tiene miedo al vacío, o sea,
efectivamente,
eso es evidente.
No respeta silencios. Lo puedes comprobar incluso ya en sus primeras colaboraciones con David Julian, como son Insomnio o El Truco Final. Puedes ver que realmente es una música atmosférica, que lo mismo da si está o no está.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y quitando, a lo mejor, los pequeños destellos de grandeza que le permite a sus compositores, ahora mismo Hans Zimmer...
Yo creo que, de hecho, es que Zimmer ha dirigido a Nolan cuando ha podido, en la dirección adecuada. No
está,
sé si con
es
éxito,
interesante
¿no?
que ambos quieren experimentar. Eso está bien. Eso está bien porque permite darle juego y permite hacer cosas novedosas, divertidas... Pero el resultado de Dunkerque, no sé, a mí me parece bastante... No sé, me decepcionó muchísimo. De hecho, es una peli que yo creo que la banda sonora te satura y te saca de la peli. Que es el peor crimen que puede cometer una banda sonora. Y ahora va a colaborar con Ludwig Göransson, que... o sea, no va a trabajar
no
con
trabajar
Zimmer
con
en Dune. En Dune.
En la de Tenet. O en la de
ah, no, perdón, en Tenet. Dune, sí. Hans Zimmer va a hacer Dune.
Sí, con Villeneuve.
Con Villeneuve. Y Nolan va a hacer Tenet. Con Ludwig Göransson. Entonces, no sabemos qué va a pasar porque, claro, Goranson es buen compositor, pero ahí la cuestión es qué va a hacer Nolan.
Ya, bueno. Ya
o qué les va a dejar hacer.
Eso es.
Bueno, amigos, estamos llegando al final.
¿No nos has dicho la tuya favorita?
Favorita, sí.
Ah, bueno, favorita mía, mira, muy rápido. Pues a mí me gusta la vertiente más cómica y me gustan mucho las colaboraciones, sobre todo con Jayce L. Brooks, pues, o incluso con Penny Marshall, ¿no? Hizo Ellas dan el golpe.
Mejor imposible.
Mejor imposible.
Spanglish.
Y hay una pieza que es muy, muy interesante, que es una serie de televisión que se llamaba El Crítico, que duró nada y menos, que era John Lothwick que interpretaba.
Que hizo un cameo en Los Simpson.
Eso es. Por eso es más conocido. Sí. Y es una serie que hizo Jayce L. Brooks y el título de crédito es de Hans Zimmer, que lo que hace es como una especie de variación del sonido de George Gershwin. Y bueno, pues es que ahí ves que Zimmer tiene otras vertientes, sí, tiene otras posibilidades.
De hecho, puso la banda sonora a la película de Los Simpson. El tema del Spider-Cerdo es suyo.
Es verdad. Sí. Una banda sonora que no está mal, pero que fue una pena que no hiciera Afklausen, que fue el que había hecho casi toda la serie de Los Simpson.
Cierto,
Pero claro, tiraron a Zimmer por la amistad
por
de James Brooks y el nombre. Y la última cosa que digo, hay una peli que se llama, ¿cómo era? ¿Vacaciones? ¿Puede ser? La de
The Holiday, sí, la de Nora Ephron.
Ah, sí, la de Cameron Díaz,
sí, Ken Whistler, Jack Black,
que se intercambian las casas.
Compositor,
¿no?
De música de cine y menciona Hans Zimmer. Eso es todo.
Muy bien.
Eso es todo, amigos.
Es que se nos acaba el tiempo, que nos vamos ya de varetas. Aunque luego la gente dice que estamos poco tiempo, pero esto es lo que hay, una hora. Chicos, estamos en iVoox,
Apple Podcast, plataforma de Libertad Digital y me dejo una que es...
Spotify,
por Dios.
Muchas gracias.
Spotify. Gracias a ti.
A ti, Juan Carlos, por venir. Juan Carlos Jiménez, seguidle en Twitter, JC85, ¿verdad?
Eso es, sí. Venga. Porque puse mi edad, no lo sé.
Y nos despedimos con Hans Zimmer y la colaboración que hizo con Mecano en el vivo en un directo 84 en Segovia.
Con un videoclip y todo.
Maquillaje, vamos a escuchar.
Que dice algo así como...
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.